Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Tengo miedo que a mi tierra la sacuda un día el volcán. Si se enconan las pasiones, sabe Dios qué va a pasar. Construyamos la esperanza de que un día, todos y en paz, avancemos codo a codo hacia nuestra identidad. Este texto son los versos de una canción de 1979 del álbum Canto a Canarias de Braulio, uno de los mejores discos de la historia de este archipiélago. A Braulio, que luego daría un viraje a su vida y a su ideología, la publicación del disco le supuso el exilio. Braulio aludía en esta canción al volcán social que cualquier día podría sacudir a este país. Pero desde hace 15 días, ya lo saben ustedes, un volcán de los de verdad, de los que echa lava y gases y piroclastos y cenizas, reventó en la isla de La Palma. El volcán, cómo no, está siendo emitido en vivo y en directo por los intrépidos reporteros. Y los tertulianos han pasado, en cuestión de un minuto, de ser especialistas sobre Afganistán a ser expertos vulcanólogos. Y como la actualidad manda, abrimos esta nueva colaboración de Nosotras las Personas haciendo alguna reflexión sobre este volcán que erupta fuego y lava. La primera es que el mundo y muchos canarios y canarias se han enterado que vivimos en unas islas volcánicas plenamente activas que llevan 20 millones de años abriendo la tierra y aportando nuevo material, agrandando las islas y provocando temor y a veces desolación. En mi vida de algo más de medio siglo he sido testigo de la erupción de tres volcanes en estas islas. El fenómeno no es extraño, lo extraño es la ignorancia. Gracias al volcán sabemos también que vivimos en unas colonias. El desconocimiento de estas islas por parte de la metrópoli hace daño a los oídos. Tal desconocimiento es entendible en los humanos normales, pero no en los periodistas, en los políticos y analistas a los que se les presupone tiene alguna formación para no lanzar patujadas a diestra y a siniestra. Pero tampoco hay que ponerse muy excelsos con el asunto, porque por aquí abajo no le hacemos ni maldito caso a nuestra cultura y a nuestra historia, pero de repente nos entra un escrupuloso rigor si alguien de allende mares confunde nuestra toponimia o hasta nuestra ubicación. Me gustaría, me dice un colega de Madrid que vive en Fuerteventura, saber cuántas personas serían capaces de ubicar en un mapa a Fuenlabrada, uno de los barrios, ahora municipio, más grandes de Europa. Más doloroso y mucho más estúpido es que alguien cuestione que las personas se hayan construido sus casas sobre tierra volcánica, como si aquí hubiese otro tipo de tierra, o que venga el jefe de la derecha española a proponer como medida aliviadora que se nos baje el IVA, un tipo de impuesto que no existe en Canarias. Si hacemos caso a la campaña mediática, todo parece indicar que los gobiernos ya se han puesto en la labor de ayudar y de compensar a las personas damnificadas por el volcán. Nuestro natural y justificado escepticismo nos invita a ser incrédulos. Las ayudas saldrán posiblemente, pero no llegarán directamente. Por el camino, la maraña burocrática, los especialistas que están al acecho y los parásitos sociales se harán con una parte del botín. Vaya nuestra solidaridad con todas las personas afectadas, solidaridad que se ha desatado una vez más entre todas las buenas personas de este pueblo y de todos los pueblos. Pero algunos seguimos más expectantes a los sonidos de ese volcán social que mencionaba Braulio en su canción, que de vez en cuando nos hace temblar tanto que hasta nos espabila. Y ese volcán no está solo en La Palma, sino en las entrañas de todo el planeta. El problema es que tampoco es muy previsible. Lo mismo genera un 15M o una insurrección zapatista que vomita gobiernos de ultraderecha o medidas represoras justificadas por una pandemia. Estaremos atentos a los temblores y las explosiones, y de vez en cuando por aquí las contaremos, sin ánimos pontificios, solo como un río de lava que su única pretensión es seguir creando tierra. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, vamos a Euskal Herria. Vamos a estar 20 minutos, un poquito pasados, con Saúl Curto. Buenas, Saúl.
Buenas, Manolo. Encantado de estar con vosotras.
Bueno, nosotras las personas procuramos, sobre todo, poner énfasis en el perfil, en este caso, de tu persona, ¿no? Saúl, sociólogo, investigador, o sea, ¿cómo te presentas? ¿Activista?
Activista de los movimientos sociales y en los últimos años por cuestiones laborales y de cuidados y de supervivencia también, pues me he acercado a la universidad y estoy desarrollando una tesis doctoral sobre la democracia comunal y el poder popular, pero sobre todo activista en movimientos sociales y en las diferentes salsas que hay en este país.
Salsas, que a ver las ailas, ¿eh? Y muchas. Oye, de repente, tú, el parto tuyo debió ser con tu mamá por Zorroza, por allá, ¿no?, en Bilbo. Ellas procedentes de otros territorios, ¿no? Salamanca, creo recordar. ¿Puede ser?
Mi padre es Salamanca, sí, y mi madre nació en Ortuella, en una guardilla de Ortuella, en la zona minera, pero su madre y su padre y su aita, mi aitona y mi amona por parte de mi madre, venían de Cuenca los dos, del Picazo. Así que mis raíces se extienden por allá por el estado, sí. Y mi aita de Salamanca, sí.
Claro, y llegas a esa zona histórica famosa, Peleona, ¿no? Ahí se da el parto con gente que viene de muchos sitios, migración, luchas sociales, trabajadoras, mejoras de las condiciones de vida. Eso te marca, supongo.
Sí, claro. Zorroza es un barrio que está... Es curioso porque está en Bilbao, pero tú sales por Basurto y ves Bilbao tachado, ¿no? Y luego al de un kilómetro llegas a Zorroza, ¿no? Y luego es curioso porque en Zorroza pasas un pequeño puente y ya estás en Baracaldo. Es así como está en el extrarradio, ¿no? Y en el extrarradio, pero en la zona, en la margen izquierda, ¿no? Que eso marca también sociológicamente. Nuestro barrio en sí, además, se generó y creció alrededor del puerto, o sea, porque tiene un... Y en sí, la genealogía eran baserris, eran campas, ¿no?, con caseríos. Entonces, tiene una genealogía obrera e industrial que se genera alrededor del puerto. Pero luego también tiene una genealogía más ligada a la tierra, ¿no? Y en los años 80, ya sabes tú, la evolución que hubo con la zona industrial en la margen izquierda. Y Zorroza tiene un perfil sociológico pues muy, muy obrero, muy, muy de calle. Y tiene un movimiento social, por suerte, de largo recorrido, autónomo, con una... asociación de vecinos que tiene más de 50 años, una coordinadora de grupos que junta a los grupos que tiene más de 30 años, y todo eso te marca, ¿no? Pues que al fin y al cabo las calles hablan, las calles están vivas en mi barrio, y eso hizo mucho bueno, como se suele decir.
Las baladrinas recordamos la asamblea de desempleadas de tu pueblo, barrio, y recordamos algún que otro encuentro y alguna que otra acción en las mismas chimeneas de Altos Hornos para parar alguna que otra locura típica. A menudo también cuando vamos a ver a las compis de Berrio Ochoa, las famosas baladrinas del desnudo cotidiano, pasamos por tu barrio. Pero ¿a ti te marca y por qué esto de la democracia comunal? ¿Te vienen los genes ese volumen de grupos que vivencias de tu barrio, pueblo? ¿O cuál es el camino?
En mi barrio, claro, yo me junto al movimiento popular desde muy joven, y luego también un poco pues al movimiento independentista de carácter revolucionario. Tú fíjate que en mi barrio, en el 96, cuando yo tenía 16 años, se celebra el segundo Lenin Eguna, que el lema ya entonces era, en el 96, independencia y comunismo, ¿no? Iba más allá de y había pues varios compañeros que para mí entonces eran viejillos del barrio, todos majetones, pues no, un carácter más rojito y así. Y bueno, pues todo eso te va marcando, ¿no? Y luego, pues, el desarrollo de la militancia, de implicarte en diferentes colectivos, en diferentes organizaciones. Luego también estuve en Venezuela en el 2007, en el 2003 en Argentina, y todo eso te va haciendo ampliar un poco, pues, conocimientos, redes de camaradas y de compañeras. Y bueno, pues al fin y al cabo vas derivando un poco la necesidad de articular relaciones, de plantear alternativas, y el tema de la democracia comunal surge un poco de toda esa idea, ¿no? De al fin y al cabo plantear alternativas desde la base, desde lo pequeño, desde lo comunitario, y bueno, pues empezar a poner en relación pues diferentes prácticas que hay.
Claro, es una mirada amplia, ¿no? Te cruzas el océano. Alguna, en este caso yo, ¿no?, que me tocó más de una vez, ¿no?, durante años ir a las villas miserias a Argentina, Uruguay, sobre todo Chile, alguna vez Bolivia, pedazo contraste, ¿no? O sea, la Euskal Herria postindustrial, entre comillas, o sea, ahí queda todo lo que queda, y mucho es, con espacios de relación humana donde el centro está en sobrevivir o vivir un poquito más, ¿no?
Sí, está claro que en la burbuja de Occidente en la que vivimos, ¿no?, muchas veces estamos dando la pelea, pero desde esta burbuja, ¿no? Es verdad que aquí existen, y muchas veces no se visualizan y no se ponen encima de la mesa, realidades crudas, ¿no?, desde el punto de vista de las necesidades materiales y demás, pero en lo general, pues bueno, a costa de ir explotando en otras partes del mundo, aquí tenemos un nivel de vida que no es comparable con otras partes, ¿no? Entonces, cuando te desplazas a otras partes del mundo, Latinoamérica o otras zonas, pues realmente ves que el poder vivir el día a día, pues que es mucho más difícil, ¿no?, también. Y que ahí la pelea muchas veces pasa por cubrir esas primeras necesidades, y es a partir de ir cubriendo codo a codo y de manera comunitaria esas necesidades cuando también te acercas a la conciencia política y ves, ¿no?, lo que existe. Aquí estamos en otro nivel, ¿no? Que cada cual al fin y al cabo tiene que hacer la lucha desde su espacio en el que vive, ¿no? Pero bueno, siempre salir te ayuda a ampliar miras, ¿no?, de lo que existe en otras partes, pero también yo creo que te ayuda a ver, a relativizar y apreciar con otra mirada lo que tienes en casa también, ¿no? Porque hasta que no sales, igual no has conocido otras cosas y tu visión del mundo es lo que existe aquí, ¿no? Pero al salir yo creo que tanto lo que ves allí como lo que dejas aquí se visualiza de otra manera.
Supongo que estarás deseosa de que hablemos de la democracia comunal como un congreso, ¿no? O sea, porque te trae de calle desde hace meses. O sea, ¿por qué narices? O sea, ¿se os ocurrió montar un congreso internacional sobre democracia comunal? Explícame el embrión, ¿cómo fue el parto?
Sí, un poco la idea, a ver, parte un poco también de la investigación que estoy desarrollando a nivel de la tesis, Pero a mí el tema de la academia me parece que es, muchas veces se queda entre cuatro paredes, ¿no? Y entonces, claro, yo al elegir el tema de la tesis, podías elegir desarrollar una tesis sobre el pensamiento de Hegel en 1830 o hablar de procesos vivos de hoy en día, de gente viva, de luchas que se están desarrollando, que para mí es mucho más constructivo y que engarza con lo que está pasando y que además puedes igual hacer una aportación en ese desarrollo, ¿no? Entonces, en esa idea de no solo de la temática, que fuese con cosas de la calle, sino que el propio desarrollo de la tesis tuviese un impacto también social y podría ayudar a diferentes cosas, pues conversando con algunos compas se nos ocurrió la idea de ir más allá, ¿no?, de ese tema y plantear como un proyecto de investigación que tenía tres partes. Una es una investigación que se está desarrollando en 12 países, sobre proyectos que tienen relación con la democracia comunal. Están en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Kurdistán, en Italia, en Paraguay, en Chile, en Euskal Herria, en Cataluña y en Argentina. Y todo eso, bueno, pues fuimos hablando con diferentes colegas activistas que tenemos para ir poniendo esos grupos de investigación, porque al fin y al cabo somos casi 40 personas. Y luego, por otra parte, planteamos, bueno, un proceso de investigación que toque diferentes experiencias, pero luego un congreso donde nos podamos juntar todas y, aparte de que tenga un punto académico, salte la valla de la academia y vaya a la calle y junte, sea un espacio también para los movimientos sociales, ¿no? Esto lo empezamos a pensar antes de la pandemia. Y de hecho se tuvo que parar porque llegó la pandemia y de hecho después de los primeros confinamientos de la pandemia nos cuestionamos, ¿no?, también en la situación en la que estábamos, que desarrollaron las investigaciones. Pues claro, no es lo mismo hacer una etnografía en una situación normal en la que tú te desplazas y lo vivencias que sin poder desplazarte, sin poder viajar. Pero bueno, por suerte en los grupos que armamos de investigación tenemos gente que está viviendo al lado de las experiencias y que por lo menos pueden desarrollar ese estudio de campo, ¿no? Y nos cuestionamos, ¿seguimos con este proyecto después de la pandemia? Porque las condiciones son diferentes, va a ser más difícil. Y estuvimos ahí en ese debate, ¿no? Y hay gente que dijimos, hay que seguir, porque las condiciones son diferentes, pero tenemos que seguir dando la pelea, tenemos que seguir creando redes. Incluso hay más razones para desarrollar este encuentro ahora que antes de la pandemia, porque todo se ha acelerado, ¿no? Entonces, esa fue un poco la idea, ¿no? Y la idea era un poco de hablar del poder popular, de la democracia comunal, porque al fin y al cabo en los últimos años se está viendo una crisis multidisciplinar que está afectando a todo. Dentro de toda esa crisis sistémica y estructural hay una crisis política muy grande, que sí es verdad que venía de antes la deslegitimación y la falta de representatividad por parte de mucha gente se está acentuando en los últimos años. Entonces planteamos, si está habiendo una medio debacle de todo esto, está claro que por las extremas derechas van a salir con nuevos proyectos y nuevas cosas. Nosotros planteamos desde las izquierdas, desde la gente de abajo, tenemos que empezar a pensar, a prefigurar, a plantear desde las prácticas vivas otros modelos de pensar la democracia, de practicar la democracia e incluso planteamientos que puedan llegar incluso a hegemonizar o a luchar por la hegemonía ideológicamente y práctica de la idea de democracia, ¿no? Porque al fin y al cabo está pervertida. Y entonces decíamos, bueno, la democracia comunal como tal puede abarcar dentro de sí como paraguas un montón de prácticas, y es verdad que hay algunas prácticas que pueden estar más desarrolladas o más holísticas, yo que sé, pues me viene a la cabeza el planteamiento kurdo en Rojava o los planteamientos de las comunas en Venezuela, que quizás abarcan una totalidad mayor de la realidad social a nivel de organización, ¿no?, de la sociedad, pero existen un multitud de prácticas a otros niveles que pueden practicar en diferentes niveles elementos de la democracia comunal que pueden apuntar desde allí, que igual no tienen esa visión holística, pero con un buen desarrollo y un buen planteamiento colectivo en diferentes partes, igual entre todas se puede ir empujando poquito a poco hacia allí, ¿no? Y nos parecía interesante intentar juntar diferentes experiencias, unas más desarrolladas, otras que empotencian, guardan pues cosas nuevas a construir, y todo eso ponerlo en una, como hacemos aquí metafóricamente con la gastronomía, poner todo eso en una cazuela, ¿no?, y ponerlo en relación ahí borborca, pum, 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 pues nos parecía muy interesante, ¿no?, tanto a nivel humano como a nivel colectivo.
Se nota que es tocar esta tecla y salen palabras a borbotones, ¿no? Oye, una cosa, Saúl. Claro, una lee el programa y lee Primer Congreso Internacional Democracia Comunal y espera cuatro o cinco cosas, unas 6-7 mesas, pero os habéis pasado, ¿no? O sea, ¿esto es una bilbainada o qué es esto? O sea, porque es que, claro, del 13 al 16 de octubre, entre Donosti, ahora nos lo explicas, y Hernani, qué barbaridad, ¿no? O sea, decenas de personas, ¿no? solo en exposición, ¿no? Cuéntanos, o sea, ¿cómo, por sí. qué tanto?
Sí, nosotros estuvimos pensando, ya que nos vamos a poner a organizar, en la medida de lo posible, como pensamos que la realidad social da para esto y para mucho más, pues bueno, pues ya que vamos a hacer un esfuerzo, hacemos un esfuerzo un poquito mayor, intentamos que sea un espacio interesante donde se pueda juntar mucha gente y crear un pequeño pozo que igual pueda seguir después. Por eso ponemos lo del primer congreso internacional, ya veremos si puede haber un segundo, un tercero, sería bonito, ¿no? Y de hecho hay gente ya que se está juntando con esa idea, ¿no? De intentar alargar esta idea y que, claro, como estamos desarrollando investigaciones en 12 países, a nada que 6 países se animen, por ejemplo, a cada 2 años a organizar algo así, pues se le podría dar continuidad, ¿no? Pero respecto al programa que dices tú, nosotros nos planteábamos, bueno, en vez de 3 días dentro de la semana o 2 días, que como suelen hacer los congresos, dijimos, bueno, de primeras hay que sacarlo ya de entre semana. Vamos a hacer del miércoles al sábado, vamos a tocar el sábado también, que normalmente la academia se suele quedar entre semana, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a hacer el primer día en la universidad, porque tiene un anclaje académico, pero vamos a salir de la universidad 3 días y vamos a descentrar las propuestas y las vamos a llevar a otro sitio, a Hernani en este caso, ¿no? Que teníamos desarrollado con las compañeras de Hernani un trabajo social también con algunos colectivos y dijimos, lo llevamos allí. Y luego, respecto a las programaciones, en vez de hacer la programación de una columna solo, de una misma programación, hemos intentado desarrollar 3 programaciones paralelas. Y en esas programaciones, vamos a decir, en todo el congreso hay como 4 tipos de actividades. La primera actividad serían los diálogos para la democracia comunal, en la que 2 personas más o menos conocidas van a intercambiar ideas y van a intentar construir, a veces de manera más de acorde, otras discorde, ¿no? Sobre ideas interesantes. Y entre esas 2 personas hemos puesto a otra persona para moderación, que muchas veces va a ser también alguien conocido. De hecho, hemos intentado que gente conocida deje esa posición de ponente para ponerse a moderar también, ¿no? Porque nos parecía interesante cambiar ese cambio de roles. Entonces va a haber 6 sesiones de esas a participantes de 3 personas, pues 18 personas, ¿no? 6 diálogos para la democracia comunal. Por otra parte, tenemos investigaciones de caso que se están desarrollando, las que he dicho antes, los 12 investigaciones, que se van a hacer en 6 sesiones y en cada sesión va a haber 2 investigaciones que se van a poner, ¿no? Luego tendríamos las comunicaciones o aportaciones que suelen ser más clásicas en los congresos académicos. Hemos recibido más de 60 y al final, pues, por espacio hemos puesto como 52. Hay 12 sesiones y en principio íbamos a poner en cada sesión 3 o 4 y al final, como recibimos muchas, pues hemos metido 5. En cada sesión. Realmente cada persona va a tener como 10 minutos para hablar, un poquito más o 12, y luego para que haya un pequeño debate. 12 sesiones de comunicaciones. Y luego tenemos para nosotros una parte muy importante que son 10 mesas redondas sobre luchas sociales, que encima las hemos puesto de manera aposta, vamos, el jueves a la tarde, el viernes toda la tarde y el sábado a la mañana, de manera que la gente que entre semana lógicamente se tiene que ganar el pan trabajando y no tiene tiempo para ir a debates académicos, etcétera, etcétera, a la tarde pueda participar en debates sociales. Además, hemos intentado dividir esos 10 temas en temáticas interesantes sobre la democracia comunal, la comunidad, el poder popular, en diferentes ámbitos, comunicación, feminismo, el tema de la economía y otras partes. Y estas serían como mesas redondas abiertas en las que participarían 3 personas de 3 colectivos. Aquí no vamos a poner a hablar Raúl Gómez o Marta Altarriba, sino que vamos a hablar tal persona de tal colectivo, tal persona de tal colectivo, ¿no? Hemos querido dar importancia a los colectivos. Y estas mesas redondas, pues bueno, queríamos romper también un poco la dinámica que suele haber en los congresos académicos y darle también entidad, darles espacio y demás. Entonces, jueves a la tarde, viernes a la tarde y sábado a la mañana van a ser mesas abiertas.
Sabes que he estado sumando así rápidamente y por encima y me dan 102 mínimo personas que van a estar ahí subidas a algún lugar contando cosas, ¿no? Es una barbaridad. Y en cambio organizáis parte harto y parte con dignidad, más quién es más, o cómo se sostiene todo esto, ¿no?
Sí, en principio estamos participando más o menos como, digamos, de manera formal, ¿no? Paz con Dignidad como asociación y Parte Hartos como grupo de investigación. Pero luego es verdad que hemos generado como 2 o 3 pequeños grupos de compañeros y compañeras que ya más allá de un perfil académico se están implicando desde un perfil más o menos militante y activista y que, bueno, que está intentando generar también redes, ¿no? Y luego hemos intentado que los compañeros y las compañeras de las investigaciones también se impliquen. Luego hemos hecho también, pues bueno, pues por ejemplo, con Baladre también, ¿no? Como organización y con algunas otras organizaciones, con la gente de Recaleor o, ¿no? con la gente de algunas fundaciones de formación y demás, estamos hablando. Y bueno, la idea es un poco intentar que diferentes colectivos que puedan ver este espacio interesante se impliquen de alguna manera, cada uno, ¿no?, dentro del abanico que pueda haber, cada uno a su nivel, en la difusión, en la implicación, en la organización. Pero bueno, la idea es comunalizar un poco, ¿no?, la idea del Congreso.
Oye, Saúl, vale, 13, 16 de octubre, primer Congreso Internacional, Democracia Comunal, pero es que la gente dirá, hostia, no voy a ir a poder ir a Donosti o a Hernani. Puede participar desde otras formas, ¿no? Tristes, pero ahí están, ¿no? O sea, ¿cómo se puede participar o escuchar? Sí.
En principio, vamos a hacer la apuesta porque sea un espacio presencial, porque pensamos que lo humano siempre tiene una cercanía mayor y para la idea de generar redes y conocerse siempre es mucho mejor. Pero vamos a dar también la opción de que sea online la participación. Tanto porque hay gente desde Latinoamérica y otras partes del mundo que no van a tener posibilidad de desplazarse hasta aquí, o otra gente que igual, tanto en Euskal Herria como a nivel del Estado, tienen una agenda que no les posibilita desplazarse hasta aquí y en un momento dado pues pueden en un momento, pues a ese nivel hemos puesto un precio simbólico, apuntarse por internet, creo que es cosa de 1 euro, y si querrías el certificado, etcétera, etcétera, creo que son 5 euros. Y más que nada es para llevar un poco la lista de, ¿no?, de cuánta gente se puede ir apuntando y demás, una cosa testimonial. Y luego aquí es presencial, en principio hay aforo para 280 personas y en principio pensamos que, bueno, que podemos caber. Luego hay un elemento así como interesante para remarcar, que se ha armado en Hernani con un colectivo que trabaja aquí, Sukalde, hemos armado un jantoki, un comedor comunal, porque en Hernani, si no, no hay un espacio. Aquí en la uni va a haber el comedor de la universidad, pero en Hernani la gente, si no, a la mediodía tendría que dispersarse para ir a buscarse cada uno la vida, una taberna, un bocadillo por aquí, lo que sea. Y entonces hemos armado una oferta, ¿no?, de comedor comunal con unos compas que tienen un proyecto muy interesante aquí en Donostia, en Herrera, con productos de aquí de kilómetro cero y muy interesante. Y bueno, pues decir que la gente que se quiere acercar, que tiene opción también de apuntarse a ese comedor comunal en la misma página web, con un formulario, elegir el plato que quiere, primer plato, segundo, etcétera, etcétera, que es una cosa interesante.
Bueno, como nosotras ya nos has convencido y vamos a estar, la cosa es volver a repetir. O sea, el día 13 realmente va a estar Raúl Civechi, o sea, cuéntanos eso, porque hay gente que pregunta, y dice, pero esto va a ser virtual. Y yo, no, que es sobre todo presencial, ¿no?
Sí, el día 13 empezamos en Donosti, a las 9:30 de la mañana va a haber un pequeño acto donde vamos a dar la palabra al Movimiento Sin Tierra, a las comunas de Venezuela y al Movimiento Kurdo. Son ellos y ellas las que van a abrir un poco el congreso con alguna palabra técnica de los organizadores. Y luego va a empezar ahí mismo a las 10 de la mañana la primera charla, que va a estar Darío Arcelini, que es una persona que ha trabajado mucho el tema de la democracia consejista, y podéis encontrar en internet entrevistas suyas y demás, que viene desde Estados Unidos, va a estar de manera presencial. Y luego una compañera, seguramente de Venezuela, que viene también de manera presencial, Cira Pascual, que va a estar allá. Luego nos vamos a dividir en 3 salas. Vamos a comer después, o sea, en 3 salas va a haber como comunicaciones, luego vamos a comer, y a las 3 de la tarde vamos a tener una charla con Raúl Civechi, que va a estar de manera presencial todo el congreso, y Silvia Federici, que, bueno, por la edad que tiene, no se quería desplazar durante este año, además con todo el tema de la pandemia, y va a estar online directamente desde Estados Unidos a las 3 de la tarde. Y luego, después de esa conferencia, nos volveríamos a dividir en 3 partes y haríamos comunicaciones, ¿no?
Claro, no nos daría el programa entero para toda la programación. Quien quiera verla, además de en la página de Baladre, que allá está todita ella, ¿en dónde más? O sea, ¿cómo acceder? ¿Qué página tenéis? Deletreala.
Si ponéis ahí en el buscador Democracia Comunal o Democracia Comunal UPV-EHU, ahí os va a salir la página web que hay en la universidad. O si ponéis Democracia Comunal WordPress, también va a salir. Y ahí puede haber información. Ahí tenéis el PDF del programa, que hasta finales de septiembre diferentes cambios, esto ya provisional, pero que bueno, que lo que hay más o menos se va a cambiar un 5% como mucho, pero ya se puede ver más o menos la dimensión que tiene.
Saúl, una lo sabe por lo que fuere, pero hay ganas, ¿no?, de montar espacios de formación estables, ¿no?, de movimientos sociales. Esa idea, a lo mejor en alguna de vosotras también está por ahí, ¿no? O sea, por fin, espacios de constante formación, intercambio y conocimiento, ¿no? Más allá de las universidades.
Eso es, sí, la idea también es eso, ¿no? Pues que yo creo que Las ideas, ¿no? El debate colectivo, la construcción de ideas siempre es positiva porque luego te ayuda a volver a la práctica y de la práctica a volver otra vez a juntarse. Y todo eso, si lo planteas de una manera constante, eso siempre refuerza mucho las dinámicas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en los últimos años se está viendo como hace poco en Basoa hubo la asamblea de ITA, luego ha estado la escuela Durán Fernández, o sea, ahí de repente, ¿no? O sea, hay diferentes espacios que se está viendo que hay esa apuesta, ¿no? Por las escuelas populares, por mantener encuentros, y eso es interesante.
Bueno, pues que nadie se lo pierda. Y si se lo pierde, que lo mire por las redes, aunque nos gusta lo presencial. Primer Congreso Democracia Comunal, Donosti, Hernani, sobre todo, 13-16 de octubre. Mira, Asker, o sea, un besazo. Cuídate, compa.
Sube ahí. Un abrazo, un encanto estar aquí con vosotras y nos vemos por las calles.
Sí, que es donde falta arte. Chao. Vale.
La democracia, una falacia, una sonrisa y muñequeo, me hacen creer que sí les creo. Pido lo mismo y más clemencia, te pido a ti, no hay diferencia. Si te voto, me representa. Tomas mi voto y mi conciencia. Pido lo mismo y más clemencia, te pido a ti, no hay diferencia. Y si abolimos el Estado y nos sentimos separados, nos reunimos y pensamos. Si pensamos, que es inhumano que decida, sin conocerme en esta vida, lo que queremos y sabemos, el mundo que construiremos. Que es inhumano que decida, sin conocerme en esta vida, lo que queremos y sabemos, el mundo que construiremos.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Retomamos tras unos meses de parón y nos vamos hasta Ciudad Real, a Alcázar de San Juan,
donde nos vamos a encontrar con Rosa Zafra. Hola, Rosa, ¿cómo estás?
Hola, bien, aquí pasando el domingo.
Bueno, pues Rosa es una querida baladrina, conocida por muchas, y aquellas que no la conozcáis, pues bueno, hoy tenemos la oportunidad de estar unos minutitos hablando con ella para que nos cuente el grupo en el que más pone sus energías, entre otras muchas otras cosas que hace Rosa, que es la Asamblea Feminista 7N. Cuéntanos un poquito de dónde surge y qué hacéis.
Buah, pues mira, la Asamblea Feminista surgió con ocasión de aquella macro manifestación que se hizo 7 de noviembre de 2015, si no recuerdo mal, que bueno, fue una de las primeras manifestaciones del feminismo español, de los feminismos del Estado español, que nos conseguimos unir aparcando diferencias para mostrar nuestro rechazo ante las múltiples violencias machistas, ¿no? Que bueno, pues empezamos a detectar y a identificar cada una de las agresiones que la sociedad infringía a las mujeres y bueno, pues se montó la manifestación. Entonces, pues un grupito de chicas, pues estábamos dos de CGT, de donde bueno, pues también es mi militancia y donde ahora estoy como secretaria general del sindicato local, del sindicato de oficios varios de aquí, y de algunas chiquitas también de Izquierda Unida, ¿vale? Y bueno, pues tiramos para adelante y empezamos a hacer asambleas abiertas, nos marchamos dos autobuses, uno pagado por el Centro de la Mujer de aquí, que las convencimos y al final pues pusieron un autobús y bueno, pues fue un hito para aquí, para la ciudad. Y a partir de ahí, cuando todo pasó, pues nos pusimos las manitas en la cara y que dijimos, ¿y ahora qué? Dijimos, pues venga, para adelante. Y bueno, ¿como asociación? Nada, como asamblea. A pecho descubierto, que no queremos que empiecen con las tonterías de que nos subvencionan y todo eso. Y bueno, pues desde entonces hasta ahora. Y nada, pues siendo un referente del feminismo en el pueblo, pues a muchos niveles, ¿no?
Y bueno, Rosa, supongo que desde el 2015, pues 5 años a tope y de pronto llega la pandemia. Y bueno, el año pasado pues ya hablamos con vosotras, que de una manera u otra, desde vuestros balcones, desde vuestras calles, de la manera que fuera, ya estabais reorganizándoos. Pero ¿cómo fue el año pasado para vosotras?
Bueno, tomamos la opción, bueno, nos seguimos reuniendo a través de videoconferencia en la medida que podíamos, porque el teletrabajo la verdad que nos aprisionó más que nos liberó. Y bueno, pues hacíamos videoconferencias y tratábamos de mantenernos vivas, sobre todo en un momento en el que determinados grupos políticos estaban haciendo y están haciendo mucha mella de nuevo en la sociedad, revirtiendo todos los logros. Y bueno, decidimos el año pasado hacer alguna acción de calle, de hecho volvimos a la calle con, no sé si ya os lo contamos, ¿no? Con una edición, la segunda edición de Vecina Trae Tu Silla, que consistía, bueno, pues en retomar la costumbre manchera de salirse al fresco y contar las mujeres sus cosas mientras ellos estaban en los bares, pues ellas en la calle, bueno, pues ahí está. No, la verdad es que no tuvimos mucho éxito porque ya te digo que estaba calando muy profundamente. Así que optamos por continuar la acción a través de redes y bueno, el 23 de abril lo hicimos también a través de vídeos. El 8 de marzo también lo hicimos a través de vídeos, una especie de manifestación telemática. Y bueno, hemos estado aprovechando la oportunidad que nos dan las redes pues, para estar presentes a través de ellas. pero bueno, en la medida que hemos podido, pues hemos retomado la vida en la calle. Y ya lo que hicimos fue, estamos en octubre, pues en julio, hicimos, si no recuerdo mal, ya salimos otra vez a la calle. Durante todo este tiempo, el ayuntamiento ha aprovechado para hacer una reubicación de un monumento a las víctimas de violencia de género posible. Una y es a las mujeres, las mujeres sometidas por las religiones. Estimo para el día de este mes, para el día 25, porque bueno,
uy, Rosa,
sí.
es que te oigo como entrecortada. ¿Tú me oyes bien?
Sí, pero voy a ver si
Igual soy yo en mi internet. Espera.
mío.
Vale, igual era yo, que tenía poco internet en ese cuarto.
Esto aquí.
A ver.
¿Me oyes?
Sí, ahora
¿Me tienes
sí,
que
a ver.
Porque ahora estoy yo marcada del router y seguramente es por eso.
Sí, ahora perfecto. Vale, uy. A ver, dime algo.
Sí, hola, ¿qué
Sí,
tal?
perfecto.
¿Me
Vale,
oyes?
genial. Pues retomamos desde que me habías contado de. Dices, pues ahora estábamos en octubre, pues en junio volvimos a salir a la calle y desde ahí,
Sí, ¿desde ahí?
¿vale? Que así
Vale.
luego lo pego.
Vale.
Lo siento, que estas cosas.
Bueno.
Vale, dale.
Vale. Bueno, pues que empezamos a retomar la vida en la calle, que realmente era nuestro espíritu, ¿no? Estar en la calle más que presente por otras maneras. Y salimos a inaugurar la nueva ubicación del monumento a las víctimas de violencia machista que se hizo en el ayuntamiento de aquí de Alcázar hace ya años, pero que estaba en un sitio así muy apartado, no se veía, y ahora lo han reubicado en un sitio muy bonito, así con jardín, y bueno, que es una medallita que nos colgamos porque la verdad es que nos pusimos muy, muy pesaditas en el consejo local. Y bueno, donde nos aceptan, aun a pesar de no ser asociación, nos aceptan bastante bien. Y bueno, pues la idea hubiera sido continuar en julio, agosto, pero bueno, lo que pasó en julio fue en agosto, fue lo del tema de las mujeres afganas, ¿no? Todo se precipitó, todo aquello, y entonces decidimos convocar en la plaza una manifestación de rechazo a todas las presiones que las religiones hacen sobre las mujeres, poniendo el acento en lo que estaba pasando en aquel momento, lo que está pasando en estos momentos con las gentes de Afganistán. Y la idea es, pues eso, el 14, este 14 de octubre volvemos otra vez al monumento, el 25 de noviembre, y bueno, lo que te comentaba así antes, fuera de micro, es que estamos notando mucho cómo ha calado el mensaje este garrulo, como nosotros le llamamos garrulox, entre la gente, ¿no? Y de haber estado siempre como, haber ido consiguiendo que el pueblo nos arropara en nuestras cosas, que nos volvemos a sentir como muy solas, pero muy, eso no hace falta que no tengamos gente, nosotras estamos fuertes y lo retomaremos y lo reconquistaremos el espacio.
Totalmente, además es que esto es algo que se va oyendo, ¿no? Como hay como una vuelta para atrás que queramos que no nos duele, no solo en los activismos y en la vida y en la política, sino en los corazoncitos también. Bueno, y como ya me estabas un poco adelantando, Rosa, ya tenéis varias cosas preparadas, ¿no? ¿Cómo se plantea este año? Entiendo que es de esa recuperación de la calle, ¿no? Y como asamblea, ¿y qué tenéis pensado?
Pues mira, como la última vez que estuvimos, hicimos como unas florecitas así super cursis de goma eva, y las pinchamos por ahí por el césped y todavía queda alguna. Pues vamos a seguir utilizando el césped para muchas cosas, ¿no? Es que la ubicación que le han puesto es tan bonita que ahora nos invita, y por eso te decía que estamos muy fuertes, porque hemos conseguido, para nosotras hemos conseguido algo muy importante, y es que el monumento se vea. Entonces, el día 14 nos vamos a ir para allá. Tenemos una bolsa inmensa de zapatos rojos, unos que pintamos nosotros y otros que nos va donando gente. Así que vamos a volver a hacer esa performance tan, tan conocida de Hélène Chauvet, de zapatos rojos. Y bueno, leeremos un manifiesto, recordaremos otra vez a todas las asesinadas, estaremos ahí un ratito y bueno, pues nosotras haremos ruido, porque nosotras siempre que hay un asesinato machista, pues en vez de silencio hacemos ruido. Nos hemos marchado, antes hacíamos el ruido en mitad de la Castelar, que es la calle central, pero bueno, tampoco queremos molestar ahí donde está ahora. Encima, enfrente de la Plaza de Toros, a ver si chinchamos todavía más. Y nada, el 25 de noviembre, pues también tenemos pensado la visibilización más siniestra de toda esta violencia. Vamos a dejar muy patente la muerte, con una performance que bueno, nos está costando hasta labor de ingeniería. Pero bueno, ya. Incluso os haré llegar fotos, a ver si sale chula y os lo mando, ¿no? Porque queremos enfatizar mucho que lo que está sucediendo es que hay mujeres que están muertas, que no están. Y bueno, pues la idea es volver a retomar una acción por mes, una salida a la calle por mes, hasta recuperar a nuestros y nuestras fans que las teníamos. Y las tenemos que recuperar.
Bueno, pues qué maravilla escucharte, Rosa, y te agradezco enormemente pues que nos hayas contado esto, que nos llenes de energía, que las cosas se vuelvan a mover, desde
Sí.
luego, y esperamos esas fotos.
No.
Sí.
Bueno.
Y nada, para acabar ya pues estos dos últimos minutitos que quedan, te voy a pedir que si nos puedes dar por dónde podemos seguir, o sea, además de pues de ir al Alcázar de San Juan,
Sí.
alguna página web, Facebook, cuéntanos.
Bueno, página web no tenemos, no estamos a ese nivel todavía, pero nos podéis encontrar por Facebook como Asamblea 7N Alcázar y en Twitter y en Instagram. O si igual las damos el salto a TikTok y lo que haga falta. Pues
Genial.
ahí
Pues
nos seguimos.
ahí os seguiremos, ahí os seguiremos y bueno, esperamos pues iros entrevistando año a año y ver cómo vais ahí dándolo todo.
Bueno, pues un beso de parte de todas.
Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias a todas tus compañeras. También un saludo muy grande para ellas, que sabemos que bueno, tú las representas, pero ahí estáis un grupo potente. Y bueno, que nos vemos en las calles, Rosa.
Sí, y no tardando.
Bueno, un abrazo.
Vale, hasta luego.
El sistema.
sistema del bienestar está muerto. La tercera guerra mundial dura demasiado tiempo. La tecnología nos ha derrotado, el capitalismo te va a devorar. Nunca más tendremos ni paz ni descanso, nunca más tendremos descanso ni paz.
Hola, muy feliz de semana. Os deseo, después de este corto o largo periodo vacacional, depende de en qué lado os encontréis. Bueno, para esta ocasión he encontrado en un blog del que os he hablado en alguna otra ocasión, El vuelo de la lechuza, a Edith Södergran. Y bueno, lo leo como se escribe, claro. Bueno, ella es una hija de la aristocracia fino-sueca de San Petersburgo, nacida a principios de siglo, y bueno, por eso lo raro de su apellido y la dificultad para leerlo, porque no conozco el idioma, lógicamente. Bueno, no es que sea muy complicado encontrar una biografía de esta poeta. Lo que es complicado es entresacar las líneas principales que podrían hacerla merecedora de estar aquí entre nosotras, porque no en todas las biografías pues hacen alusión a, bueno, pues a donde me gustaría ir a parar. Bueno, Södergran, ya os he dicho que nace en San Petersburgo, que vive momentos históricos muy concretos, como es el estallido de la Revolución Soviética, y como eso pues le influye muchísimo en su personalidad, porque bueno, de ser una familia pequeño burguesa, pues se pierden todas sus posesiones, las posesiones de la familia, y se ve abocados pues un poco a la penuria del hambre y bueno, pues al viaje constante. Un poquito también de familia, hay otra circunstancia que le marca, aparte de ese viaje constante, ¿no? Dice, bueno, tiene por aquí una frase con respecto a lo del viaje constante que me gusta mucho. Dice, la maravillosa embriaguez de contemplar el mundo y saber atraparlo, o hacer propio un entorno cercano, en cambio, que a menudo resulta hostil. Bueno, es que tiene unas frases dentro de su poesía que son fascinantes. Bueno, os decía que aparte de tener que salir de una patria en guerra, recordad la Primera Guerra Mundial y después esta Revolución Rusa, hereda o contrae, no sé muy bien cómo decir esto, bueno, comparte con su padre la enfermedad de la tuberculosis, lo que le marca también mucho en el cuerpo, ¿no? Y bueno, el cuerpo, el entorno, por lo que voy leyendo así de ella, parece que son, marcan mucho su poesía, son los puntales de su poesía. Destaca de esa misma poesía que bueno, es seguidora de Schopenhauer o de Nietzsche, de Heine, teniendo ese expresionismo alemán ahí de telón de fondo, el romanticismo de una época que se acaba. Todo eso la va marcando, pero ella sabe convertir todo eso en un estilo muy personal. Hace una poesía completamente libre de estereotipos, no solo de estereotipos de la época, ¿no? De lo que correspondería a una señorita, sino que hace una poesía lejana a los estereotipos románticos, poniendo mucho el acento en el verso libre como forma reivindicativa, ¿no? Entiendo yo. Y bueno, donde os quería llevar es a esto, ¿no? Que su poesía supone una ruptura con toda la poesía que se había hecho hasta ahora. Os decía, hace un verso libre sin rima y con un estilo muy lapidario, ¿no? Como estas frases que os he leído. Esto le hace entrar en enfrentamiento con las corrientes más aceptadas de la época. Ella se contempla a sí misma como una extraña, una forastera en esta tierra, ¿no? Muy agente a todas las corrientes literarias. Y por supuesto, fijaros que llega a parar en un tipo de poesía muy llamativo, ¿no? Porque bueno, ella a través de sus amistades mantiene una amistad con otra poeta que parece así, tiene como un rollo medio lésbico, o bueno, ella en realidad la llama hermana, no sé, ella es con sus palabras una que es una poeta en toda la expresión, ¿no? Incluso su propia imagen es poesía pura, ¿no? Si la buscáis es que os va a fascinar. Bueno, a donde quería llevaros a parar es que, bueno, que es tan creativa que termina haciendo en su poesía un alegato al género y el cuerpo femenino como pilares fundamentales ya casi del final de su obra. Así comienza y acaba Vierge Moderne, uno de los poetas más famosos y dicen más controvertidos. Dice el poema así, ¿no? No soy una mujer, soy un neutro, soy un niño, un paje y una decisión valiente. Soy un rayo risueño de un sol escarlata. Soy una llama, buscadora e insolente. Soy agua profunda, pero atrevida hasta las rodillas. Soy fuego y agua en comunión libre y leal. Esta última frase es, bueno, yo que sí, no sé qué deciros. Bueno, los tres últimos años de su vida, como podéis imaginar, los pasa escribiendo hasta que muere fruto de esa tuberculosis que le va a acompañar durante toda su vida. Bueno, no sé qué más deciros, pero es que no se me ocurre nada más. Es tan fascinante que bueno, que os la dejo para que la conozcáis y hasta la próxima semana.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.